Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. No sé si alguien se lo habrá dicho ya, no sé si le habrán dado la noticia, pero hoy es viernes, viernes y además último día del mes. Vaya despidiéndose del mes de enero que hoy cerramos y vaya diciendo hola a febrero y al primer fin de semana, largo en el caso de la isla de Tenerife porque el lunes es festivo allí. En el resto, pues hay que conformarse con un fin de semana normal que tampoco está nada mal, oiga, a estas alturas. Ya tendrá sus planes para esta jornada y las siguientes, cada uno elige tranquilidad, fiesta, algo con los amigos, con la familia, deporte, actividad, en fin. Un montón de tiempo libre para los que pueden, porque mucha gente, ya lo saben, que trabaja para que el resto pueda disfrutar precisamente de esto este fin de semana. Yo me preguntaba, ¿dónde estaría yo hace 5 años? No recuerdo exactamente el día, ¿usted lo recuerda? Seguramente no, pero sí recordará la noticia que se daba tal día como hoy. El primer caso de coronavirus, entonces ni siquiera se llamaba COVID aún, en España. Y vino a ser, mire usted por dónde, en La Gomera. Un turista alemán que estaba en Ermigua, concretamente alojado, y que fue el primer positivo del virus en toda España. 3 semanas después hubo que confinar a todo un hotel en el sur de Tenerife tras detectarse otro positivo. Todo eran dudas y no nos pasaba por la cabeza, ¿verdad?, que mes y medio después íbamos a estar confinados todos en todo el país. Así que podríamos decirle a ese turista alemán lo mismo que Piqué, ¿no?, a los del Madrid, que, bueno, el turista se recuperó sin problemas, por suerte, pero querido, contigo empezó todo, ¿no? Pues eso habría que decirle. ¿Dónde estará ese turista ahora? No había protocolos, realmente nadie sabía qué hacer. Recordarán que teníamos el precedente de la gripe A, además, que había alertado a servicios de prevención de todo el mundo, pues 2 o 3 años antes, y que después quedó nada, así que la sensación general pues era que estábamos ante algo parecido, y que al final pues se quedaría en nada. Casi nos parecía una exageración confinar a ese pobre hombre con gripe ahí, en ese hospital en la Gomera. Pobrecitos de nosotros, que no sabíamos la que nos venía encima. Han pasado 5 años y uno tiene la sensación de que ha pasado el doble. Pero no hace tanto, que íbamos todos viviendo esta situación, que después fue empeorando y que dejó a mucha gente también en el camino. Conviene un día como hoy pues recordar a todas las personas que cayeron bajo ese virus y a las que tenemos en la memoria. El caso es que no hace tanto tiempo que íbamos todos con mascarillas, ¿verdad? Uy, he dicho mascarillas. Miren por dónde, ayer había una cita importante en la Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias precisamente sobre la venta de mascarillas durante la pandemia. Caramba, qué coincidencia. Víctor de Aldama, el gran comisionista, el nexo corruptor en la presunta trama de Coldo, que acudió ayer a declarar a esta comisión. Bueno, dejémoslo en que acudió, porque declarar, la verdad es que no dijo ni pío. Oiga, pero ¿no era este señor el que acusó a Ángel Víctor Torres en su etapa de presidente de haberle pedido una mordida de 50.000 euros? Ni mu. ¿El que le había prestado un inmueble para encuentros privados? Nada que decir. ¿Y de la recomendación de Ábalos al gobierno canario de uno de los comisionistas de la trama? Chitón. Dijo al menos a qué se refería cuando dijo que Torres les debía una gordísima. Nada. Silencio total. Gatillazo en una declaración que fue un gran bluff. Y es que, como dijo el diputado de Coalición Canaria, por cierto, en esta comisión, Alberto Díaz Esteban, es una cosa es hablar en los medios alegremente y otra hacerlo en sede parlamentaria o judicial. Perfecto resumen de la declaración que no fue ayer de Víctor de Aldama. La verdad es que no sabemos muy bien para qué vino entonces. Podría haber dicho, no voy a decir nada y no acudo. Claro, hay obligación cuando te citan, ¿no?, de acudir, pero para sentarse allí y no decir ni pío. Otra cosa también es plantearse para qué sirven estas comisiones de investigación parlamentarias, ya sea en los parlamentos autonómicos, en el Congreso o en el Senado. ¿Realmente alguna vez de una comisión parlamentaria de investigación ha salido algún... ¿Se ha dado alguna resolución que aclarara realmente lo que pasaba, más de lo que pudiese aclarar una comisión judicial o una investigación judicial? Me extraña. Me extraña, pero habría que acudir a las hemerotecas para verlo. Veremos esta, que da de sí. También es verdad que el asunto está ya judicializado, pero si las contestaciones de Aldama al juez y las pruebas que las soportan son como ayer, me temo que mucho ruido y pocas nueces. Les he dicho que es viernes, ¿verdad? Pues es viernes y el cuerpo lo sabe. Pinedo, siéntate, hombre, siéntate, deja de bailar.
Paso, Roberto,
deja de
bailar. Cuando dices, voy a sacar algo de mi fonoteca, a mí me da miedo, pero bueno, bien.
Dije de mi playlist.
Yo escuché fonoteca.
No, dije de playlist para empezar, no me pongas tan antiguo. Oye, pero esto es un temazo. Estos se llaman Burning. Tenían otro temazo que se llama ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Era un clásico. Y este era un clasicazo. Estos grupos que en directo eran la bomba. Además, no estaban los conciertos tan medidos como ahora, ¿no? Entonces estos arrancaban y yo creo que hasta cambiaban el orden de las canciones según el concierto.
No había ni teloneros ni cosas de esas.
Sí,
¿no?
Hombre, sí, claro que sí. Eso, a veces los teloneros incluso eran mejores que el grupo que tocaba, pero uno iba a todo. En fin, ahí está Burning para darnos los buenos días en esta mañana de viernes. Viernes 31 de enero, que arranca con estos titulares. Visita al Hierro.
Por parte de miembros de la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso de los Diputados para conocer en qué situación están los menores migrantes y los recursos que hay para su atención y estancia temporal en la isla. Han visitado ya el muelle de la Restinga y hoy estarán en la antigua residencia de estudiantes de Valverde.
Nuevo cayuco en el Caribe.
Es una embarcación que ha llegado a la costa de San Cristóbal y Nieves, el país más pequeño del Caribe. En su interior había 13 cadáveres en descomposición. De momento no se sabe si hay niños entre los fallecidos. La semana pasada se encontró otro cayuco con al menos 5 muertos en Trinidad y Tobago. El empresario Víctor de Aldama, el presunto cabecilla y comisionista del caso Coldo, se queda mudo en la comisión del Parlamento de Canarias que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia. Solo ha reconocido que conoce al expresidente de Canarias y actual ministro Ángel Víctor Torres.
Otro fallecido en el mar, otro ahogamiento.
El séptimo en lo que llevamos de mes. Se trata de un extranjero de 80 años que fue sacado del agua en parada cardiorrespiratoria. Ha ocurrido en la playa de Fañabé, en el sur de Tenerife. Los servicios de emergencia no pudieron recuperarlo.
Mira que hablábamos ayer de esto, ¿eh? Mira que hablábamos ayer del peligro del mar y lo hacíamos con precisamente uno de los representantes de Canarias, 1.500 kilómetros de costa, ¿eh? 7 ya en lo que va de año. Y entradas agotadas.
Las más de 4.100 localidades para la gala de la Reina Adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife han durado 1 hora y 5 minutos en la web. El día anterior ya se habían vendido, en este caso habían volado todas las de la final del concurso de Murgas, también el de comparsas y el festival coreográfico.
Oye, pensaba que todavía no se podían comprar futbolistas, pero ahí está la Unión Deportiva Las Palmas cerca de cerrar un centrocampista en el mercado de invierno. Qué buena noticia. Veremos quién, Juanfra Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Se trata de Stefan Bajcetic, que está cerca de llegar a un acuerdo con la Unión Deportiva Las Palmas por lo que resta de temporada. El futbolista llegaría al conjunto Gran Canario sin opción de compra, cedido por el Liverpool. Además, estamos pendientes de lo que va a ser el fin de semana en materia deportiva. Por un lado, el lunes juega la Unión Deportiva Las Palmas en Montilivi ante el Girona, mientras que el Club Deportivo Tenerife recibe este domingo en el Heliodoro Rodríguez López al Albacete. También habrá jornada en la Liga Iberdrola, en la máxima categoría del fútbol femenino, Sevilla ante el Costa de Tenerife, al igual que también en la segunda ref, Grupo Quinto, Tenerife B y Yesca, Unión Suya y Getafe B y el Sanse ante el Atlético Paso. En la Liga ACB, partidos interesantes para los dos equipos canarios, por ejemplo, la Laguna Tenerife se mide al Breogán y el Leima Coruña se enfrenta al Gran Canaria. También en la Liga Femenina de Baloncesto, es para Gran Canaria frente al Jairis, será en la jornada de hoy, y en balonmano femenino, Porriño, Roca Gran Canaria, que se disputa mañana.
Bueno, pues muy atentos hoy también al mar, ¿verdad, Pinelo?
Sí, seguimos en alerta por fenómenos costeros en Lanzarote y Fuerteventura, mientras recordemos que continúa esa búsqueda del hombre que cayó al mar días atrás en Haría y se ha extendido a Fuerteventura. Los avisos de la EMED ahora mismo son de color amarillo por viento para La totalidad de Lanzarote, La Gomera y Hierro, también sur de Tenerife, sur y cumbre de Gran Canaria y oeste y cumbre de La Palma. Y por oleaje, prácticamente está en aviso amarillo todo el litoral del archipiélago. La probabilidad de que hoy llueva algo por la tarde es baja en las islas más montañosas, quizás también en las orientales, en el resto estará en general poco nuboso. Ya de cara al fin de semana, mañana el viento parece que amainará por la mañana y es probable que a partir de ahí, cuando desaparezca el viento, llueva algo durante el fin de semana en el norte de las islas de mayor relieve. El domingo podrían tener puntualmente un poquito más de persistencia.
7:10, ya llega, ya se aproxima nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un nuevo rico, aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl Canarias, Burger Meat de vacuno, 12 unidades por 8,25. Ahorras un 13%. Y kilo y medio de manzanas Fuji por 2,15. Ahorras un 28%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita el Girona y te lo contaremos todo en el 103.0 y el 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este lunes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Raluí y Javier Amador y con el patrocinio de
Siscocán, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Girona, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han tomado decisiones estableciendo diferencias entre la gente. Si no estás en un club que lo hizo bien el año pasado, pues nada. Si no estás con la posibilidad de ir a la selección española, pues nada. Esos han sido los argumentos del CSD.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Y raba para Neyune, Neyune, chuta, ¡qué gol!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues vamos con este diario de a bordo que nos trae cada día Atlantic Canarias, hoy de la mano de Daniel Pinelo.
Mira, Roberto, con varias noticias que destacar esta mañana. Una ya la comentabas al principio, es la del empresario Víctor Aldama, el presunto comisionista, el conseguidor del caso Coldo, que está investigado, recordemos, por presunta organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y delito de tráfico de influencias, que ayer en el Parlamento de Canarias pues se acogía a su derecho a no declarar ante la comisión que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia. No ha declarado porque, bueno, como está imputado, pues también tiene ese derecho, ¿no?, de reservar su defensa ante los tribunales, con lo cual pues no hemos sacado nada en claro. Aldama solo se ha limitado a decir que conoce al ministro Torres, de su etapa de presidente de Canarias en la legislatura pasada, y que sale, además ha reconocido que aparece en una foto que se ha difundido, recordemos, en Ferraz con José Luis Ábalos, y donde sale también Coldo. Hay que recordar que la empresa vinculada a Aldama, Soluciones de Gestión, facturó durante la pandemia al Servicio Canario de la Salud 12,3 millones de euros durante esa etapa por tres envíos de mascarilla. La conclusión que saco yo es que Aldama ha hablado más con Carlos Herrera en las dos entrevistas que le ha concedido aquí en COPE que en el Parlamento de Canarias, así que curioso, ¿no?
No, eso seguro.
Y se lo echaban además ayer en cara a algunos diputados, de oiga, usted ha dado dos entrevistas a Carlos Herrera y aquí viene al Parlamento y no dice ni pío.
Claro, o no se le hicieron las preguntas adecuadas, permítanseme la ironía, o lo que pasa es que cuando uno está en sede parlamentaria tiene una responsabilidad que puede derivar en cárcel incluso en un momento dado, o en una sede judicial. Entonces ahí tienes que soportar las cosas, las acusaciones que hagas con pruebas, o por lo menos.
Sí, además
también es verdad que ahora está judicializado el tema y a lo mejor ahora pues no le interesa porque a su defensa le habrá dicho, oye, ya no puedes.
Que lo acompañó a la comisión, le dijo, mira, no hables.
A partir de ahora no hables, ¿no?
Sí, sí.
Eso sería otra cuestión, pero la verdad es que sí, fue bastante bluff y ojo, que las acusaciones son muy graves y yo creo que al margen de judicializarse y lo que haga falta, unas acusaciones tan graves merecen explicaciones.
Una comisión...
sea en sede parlamentaria, sea en una radio o sea en sede judicial.
Muchas veces la ciudadanía no le presta atención a lo que ocurre en el Parlamento. Fíjate, esto es uno de los casos en el que uno tiene que estar atento a lo que pasa. Seguimos esperando a Koldo, que estaba citado y no hay manera de comunicar.
Tienen obligación.
Que no lo encuentran, no encuentra la dirección y no hay manera de que recoja la citación para venir.
Ya.
Sí, sí, sí.
Ya.
Para que venga y tampoco diga nada, pues...
Ya, pero bueno, ahora mismo se estará partiendo de risa diciendo todo el mundo sabe dónde estoy y esas cosas y tal, y claro, no recogerá la citación.
Sí, sí.
En fin, cosas que pasan con estas comisiones de cuya utilidad yo, francamente, tengo mis dudas. Pero
sí,
bueno, ahí
hasta
está.
Que los tribunales no digan ahí nada está. Tampoco sirven de mucho. Pero bueno,
exacto.
Fin.
Pasamos página.
Más cosas. Anabel Pantoja, la sobrina de Isabel Pantoja, que lleva prácticamente copando portadas de la prensa rosa este mes por la situación de su hija. Estuvo, recordemos, dos semanas ingresada en el materno de Las Palmas de Gran Canaria. Afortunadamente, ya ha sido dada de alta. Yo te confieso que no le presto ni la más mínima atención a estos dos temas del corazón. Pero bueno, en el caso de Anabel Pantoja y su pareja David Rodríguez, se está tornando la cosa en algo complicado, algo oscuro. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ya sabes que ha confirmado que se está investigando las lesiones que presentaba la niña, la bebé, cuando ingresó en el hospital y ha tomado declaración a su padre y a su madre como investigados. Todo surge a raíz de una información de Canarias 7 que adelantaba que la pareja había comparecido ante el juzgado de instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria. Y ahora, bueno, conocíamos que el Tribunal Superior de Justicia ha explicado que se investiga un posible delito de maltrato infantil. El juzgado capitalino se ha inhibido del procedimiento, lo ha trasladado a los juzgados de San Bartolomé y Tirajana porque, recordemos que Anabel Pantoja y su pareja residen en Arguineguín, que pertenece a ese partido judicial. Bueno, después de todo el lío que se ha formado con esto, ayer en sus redes sociales la sobrina de la tonadillera decía esto.
Y se nos cae el mundo al suelo porque decimos, ¿cómo puede ser? ¿Qué ha pasado? Vamos a dar todo, colaboramos por supuesto, y vamos a contarle al juez lo que ha ocurrido para que quede todo claro. Fuimos el lunes, estuvimos contando nuestra versión, la única verdad, porque con la verdad se va por delante, sin defendernos absolutamente de nada, porque lo único que hemos hecho es amar, cuidar e intentar salvar y proteger todo lo que tenga que ver con Alma.
Bueno, ella decía que hay unos protocolos con los que está de acuerdo en el hospital, que cuando los sanitarios pues ven algún tipo de herida en los bebés, pues tienen que informar y dar parte, ¿no? En este caso dieron parte, el forense la analizó a la bebé y, bueno, tuvo que remitirlo al juzgado, ¿no?
O sea que puede ser un proceso rutinario, ¿no? De que,
claro, pasa que están investigados, ¿no? Entonces, cuando el juez decide imputarlos, entiendo que ve indicios, ¿no? Como decimos en este caso, de posible presunto maltrato infantil.
Lo que tiene que investigar, ¿no? Qué es lo que ha ocurrido y si hay es un proceso rutinario, simplemente, oye, tengo que investigar, ver y de ahí decidir si ha habido alguna irregularidad o algo así, dejémoslo así, pero la verdad es que se está hablando de este tema, todo el mundo está hablando de este tema, que se ha tornado de prensa del corazón a prensa de tribunales, ¿no?
Totalmente.
Pero bueno, otra página más del diario.
Termino con una pregunta, Roberto, a ver. Te pongo en un aprieto,
no.
Hoy que es viernes tengo ganas ahí de... ¿Tú en qué isla pondrías el Centro Vulcanológico Nacional?
¿El Centro Vulcanológico? Hombre, así bote pronto te diría o en La Palma o en Tenerife, ¿no?
Bueno.
Sí, de entrada, ¿no?
Muy bien, porque ya la legislatura
pasada... El Hierro tiene su puntito también, ¿no? Porque también tuvo su actividad,
¿no? La isla más pequeña, ¿no? Para quizá una instalación de ese tipo...
Sí, Tenerife
podemos decir también
La Palma,
Lanzarote,
me parece lo más lógico,
Lanzarote,
¿no?
Podría reivindicarlo también con las erupciones históricas de Timanfaya del 18,
también,
pero bueno.
También, tienes razón.
Bueno, ya la legislatura pasada, después de la erupción de La Palma, se abrió el debate y quedó eso así, meridianamente claro, parecía, como dices tú, que ese centro, bueno, iba a estar en Canarias, parecía que había consenso en eso. El caso es que ahí cada uno ya empezó pues a tirar para su isla. El Cabildo de Tenerife lo pidió para la suya. La Palma hizo también lo propio. Y recordemos que hay una propuesta del Parlamento para que sea la Isla Bonita, mientras que el actual gobierno de Canarias no se moja. Dice que cada cabildo pues que lo pida y ya pues a nivel nacional decidirá, ¿no?
Ya sí eso.
Claro,
como
ya
decimos
eso.
Aquí. Ya sí
ya
eso.
Sí eso vemos. Lo que ocurre ahora con todo esto que estamos viendo estas semanas de la actividad anómala del Teide y ese run-run de si, bueno, parece que más pronto que tarde, no sabemos cuándo, veremos una nueva erupción, pues el debate otra vez está saliendo a la palestra con un enfrentamiento en este caso político, entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, y te explico por qué.
¿Quién tira hacia quién?
Mira, esta semana ha salido Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo de Tenerife, a defender que la sede se comparta entre su isla y La Palma, que se comparta, insisto, después de que en el anterior mandato el Cabildo de Tenerife pidiese que fuese exclusivamente esa isla, algo que también apoyó el PSOE de Tenerife. Y claro, en La Palma también gobierna Coalición Canaria, como en Tenerife, y el PSOE palmero ahora ha cargado contra el presidente de su Cabildo, con Sergio Rodríguez, tras decir Rosa Dávila que había ese acuerdo entre los dos para compartir su sede. Dicen los socialistas que el presidente defiende en La Palma lo suyo, pero cuando habla con Tenerife, leo textualmente, se arruga y negocia una sede compartida. Bueno, pues después de esto ha tenido que salir Sergio Rodríguez a asegurar que el Centro Vulcanológico Nacional va a estar en La Palma.
Espera, que estoy tomando nota. Ahora va Sergio Rodríguez.
Sí. Ha dicho que no, que el Centro Vulcanológico está en La Palma y que el acuerdo que tiene con Rosa Dávila...
Para otra cosa.
...va más allá de la sede. Pero claro, no termina de especificar si habrá sede compartida o no. Se limita a decir que va a estar en La Palma, pero no dice cuál es el acuerdo con Tenerife. Vamos a escucharlo.
La presidenta de Tenerife está en su lógica defensa de los intereses de su isla. Y eso no quiere decir que en esas reuniones que efectivamente estamos manteniendo desde hace algún tiempo, bueno, pues estemos hablando de cuestiones que van más allá de la situación de ese centro de vulcanología nacional, que ya yo he dicho en anteriores ocasiones que estará en La Palma y no estará de cualquier manera, y que lógicamente en esos acuerdos lo que sí que tengo que agradecer a la presidenta de Tenerife y al Cabildo de Tenerife es la sensibilidad y el compromiso que están teniendo con la isla de La Palma, sobre todo en estos momentos de recuperación.
Bueno, ¿dónde va a estar entonces? Alguien quien se plantea que quizás la fórmula es parecida al Instituto de Astrofísica de Canarias, que tiene la sede en La Laguna y la sede también en La Palma, en este caso en el Roque de los Muchachos con el observatorio. Claro, La Palma ha sentado mal que haya una posible negociación, parece que sí, que es así, entre los dos cabildos para compartirla, pero claro, si el cabildo ya apoyó en su momento que era en La Palma, el cabildo Tenerife dijo que era en Tenerife, ahora van los dos juntos. El gobierno de Canarias no se moja.
Pues habrá que mojarse. Y mira, yo sinceramente creo que esto de las sedes compartidas para lo que va a servir es para que no haya una sede realmente operativa y a lo mejor para duplicar los gastos. Sí. Es decir, tendrá que decidir, tendrá que poner el porqué, pero yo creo que tendrá que decidirse por una.
Y cuanto más tarde en decidirlo, más tarda en instalarse. Con lo cual, yo creo que debería estar ya, pero oye, en fin.
Sí, sí.
Bueno.
En todo caso, bueno, es una decisión difícil. Pero ¿sabes lo que pasa? Que en política muchas veces no se quiere afrontar las decisiones impopulares. Es decir, oye, yo respaldo esta decisión que he tomado, creo que es la mejor, y respaldo por estos argumentos. Pero siempre se busca
la mejor. Recordemos que la Consejería de Ciencia también está en manos de Coalición Canaria. Entonces está la consejera Midalia Machín diciendo, bueno, ya ¿a quién le damos la sede? En fin, bueno, ahí está el debate y esto es opinión personal, Roberto. Los partidos se ponen a pelear con estas cosas mientras los científicos nos siguen recordando, y lo escuchábamos días atrás, que vivimos en islas volcánicas y que tenemos que planificar nuestro territorio teniendo en cuenta eso, que parece que ya nos olvidamos del otoño de 2021.
No, y lo que está temblando ahora,
por
en
eso,
algunos puntos de la isla de Tenerife, aunque nos lo fían a medio o largo plazo lo que pueda haber allí con esa actividad volcánica. En fin, Pinelo, quédate por aquí,
quedo,
que tenemos un programita hoy la mar de bonito, ¿eh? Hasta aquí nuestro diario de a bordo, pero aún tenemos muchas cosas más que contarles, acompañándoles en esta mañana de viernes.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad, porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
El trabajo hecho en 2024 está fundamentalmente en el incremento de la facturación y en alcanzar unas cifras de utilización de ocupación de los hoteles del 82,3%, que nos ha llevado hasta nuestra máxima capacidad. Y gestionar ese éxito ahora pasa por seguir creciendo en facturación con los mismos visitantes. Esa es la clave y el objetivo que tenemos que tener todos, porque Canarias ya está en su nivel de capacidad, ¿no? Y encontrarnos ahí y recuperar pues aquellos ámbitos donde se puede mejorar la gestión de flujos, la gestión de acceso a los puntos de interés turístico, y no poner el foco en el crecimiento, que no lo ponemos, en el crecimiento del número de turistas, pero sí en el crecimiento de la facturación, porque se han hecho Canarias por tercer año consecutivo es el territorio nacional donde más se invierte en reposicionamiento de la oferta turística.
Fitur 2025, Islas Canarias, latitud de vida, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En el centro de Madrid ahora se está realizando una acción de street marketing con una ilustradora pintando en acuarelas diferentes paisajes del municipio. La laguna costera pues sería la zona de la comarca, sobre todo en este caso quisimos destacar el papel de Bajamar como zona de interés turístico nacional allá por el año 1964. También en la laguna urbana, donde tenemos a los pueblos y los barrios, sus tradiciones y su identidad. En este caso es representado por el pueblo de Tejina con los corazones de Tejina y el casco de nuestra ciudad, con esa icónica Torre de la Concepción. Y me olvidé, la laguna natural, que es Anágar, tiene el mirador de Cruz del Carmen con ese paisaje tan bonito que se ve desde ahí. Y es la línea que nosotros estamos siguiendo de atraer pues ese perfil cultural, ¿no? Que es lo que nos interesa atraer. No queremos cantidad, sino queremos calidad.
La Laguna en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Pues sin duda, una de las claves del día, la primera que nos trae la irlandesa hoy, es esa declaración, bueno, corrijo, esa no declaración ayer en el Parlamento de Canarias de Víctor Aldama.
Que ha optado, Roberto, como comentábamos, por guardar silencio en su comparecencia ante la comisión que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia. La citación de Víctor Aldama responde a los diferentes contratos para la provisión de mascarillas por los que el Ejecutivo Canario adjudicó a la empresa Soluciones Gestión 12,3 millones de euros y a Eurofins Megalab para la realización de test de coronavirus para poder viajar por 5,3 millones de euros. Tony Serrá.
Mucha expectación en el Parlamento de Canarias ante la comparecencia de Víctor de Aldama. La comparecencia se debería haber dado el mes pasado, pero no se produjo al no notificarse debidamente, dado que Aldama estaba en prisión provisional. De cualquier manera, la expectación se ha apagado en el minuto uno de comparecencia.
¿Quién les introdujo con el gobierno de Canarias para conseguir la contratación? Si puede contestarnos a esa pregunta.
Me voy a coger a mi derecho de no declarar.
Quería preguntar si lo hicieron por...
Aldama se ha acogido a su derecho a no declarar. Los parlamentarios han continuado haciéndole preguntas, pero finalmente han obtenido el silencio del comisionista como respuesta. La UCO detectó irregularidades en la adjudicación de 4 contratos por valor de 12,3 millones de euros en la compra de mascarillas FFP2 a la empresa Soluciones de Gestión, empresa investigada en la trama Coldo entre marzo y mayo del año 2020.
Sí, comparecían y hablaban, en este caso el que fuera viceconsejero de comunicación, Ricardo Pérez, con el gobierno de Canarias, así como el actual jefe de gabinete de Ángel Víctor Torres, Antonio Olivera, que en su momento fue también director del Servicio Canario de la Salud en los momentos más potentes, más importantes de la pandemia, en el confinamiento. Aseguraba que Olivera, que nadie fue cómplice de ninguna trama de compra de mascarillas en el gobierno canario en esa pandemia.
Yo nunca tuve la sensación
Nunca lo pensé, que es una de las leyes. Que nadie se quisiera aprovechar de aquellos momentos, de una situación tan compleja, que hubiera desalmado, que intentaran aprovecharse de esas circunstancias. Al final, en todas las circunstancias dramáticas de las personas, hay desalmados que se intentan aprovechar, y deberíamos tenerlo muy presente. Pero en aquel momento, la verdad, que nos vimos envueltos en una atmósfera, yo creo que era, sobre todo en esos primeros meses de la pandemia, que había una voluntad, todo el mundo, de colaborar y de echar una mano, y sinceramente, no se me pasó por la cabeza que hubiera nadie que intentara aprovecharse de eso.
Bueno, ayer por la tarde se celebraba la primera ejecutiva del PSOE de Canarias tras el congreso del pasado fin de semana. El secretario de los socialistas canarios, el ministro Torres, aseguraba que el silencio de Aldama les da la razón de que todo lo que cuenta es falso.
Claro, hemos abierto estos micrófonos, hemos ofrecido estos micrófonos a miembros del Partido Socialista hoy para que den su opinión sobre lo que pasó ayer. No han querido aprovecharlo, así que hemos hablado con uno de los diputados que estuvo más activo y más crítico ayer también con la presencia de Víctor Aldama. José Alberto Díaz Esteban es diputado del Grupo Nacionalista en el Parlamento de Canarias. Digo presencia porque hablar habló poco, ¿eh?
Buenos días, pues buenos días. La verdad es que tenemos que admitir que hay cierta decepción en esa no declaración de Víctor de Aldama. ¿Por qué había generado tanta expectación? Pues no tanto por lo que debía decir, sino por lo que ya ha dicho. No nos olvidemos que el señor Aldama es lo que llaman ese núcleo corruptor de la trama, de una de las tramas sobre el suministro sanitario en Canarias durante la COVID. Hay, digamos, dos grandes capítulos: el caso RR7, el caso Mascarilla y la trama Coldo, que es la que interviene el señor Aldama, y ya había declarado en foros tanto judiciales como mediáticos, en fin, toda su intervención en lo que ya nadie puede negar. Y es que sí, claro que hubo una trama de corrupción, sí, claro que alguien, como ya ha dicho el señor Olivera, hubo desalmados que se llenaron los bolsillos, que se cruzaron mensajes que están detectados por la Guardia Civil de hermano, nos vamos a forrar, cuando todos los demás sufríamos y veíamos muerte a nuestro alrededor. Que claro que hubo mensajes e intercambio de favores, tanto para la adjudicación como para la agilización de pagos con aquel material sanitario. Y él es fundamental porque ha puesto el dedo en la llaga. Ahora, ¿nos vamos a llamar a engaño sobre las motivaciones del señor Aldama? Hombre, pues no. El señor Aldama no es un ciudadano ejemplar que ha descubierto que como la película Casablanca, ¿no? Aquí se juega. No, él era el núcleo corruptor y lo hace fundamentalmente por salvar su propio pellejo en las causas judiciales abiertas. Pero eso no le resta credibilidad, ¿eh? Todos los casos grandes de corrupción o incluso de narcotráfico, etcétera, que se producen, no en España, en el mundo, suelen tener un desencadenante judicial que es lo que llaman los arrepentidos, los que dentro de la trama fueron cómplices de esa propia trama, y desde ese punto de vista el Víctor Aldama es, yo creo que es fundamental en conocer los hechos.
Claro, lo que pasa es que, bueno, había hablado tanto y había sido tan locuaz en otras ocasiones en las que probablemente no estaba acompañado de su abogado, como ayer, ¿no? Claro, al estar en una situación parlamentaria, ahí las consecuencias de lo que pueda decir, las consecuencias de sus palabras son otras, ¿no? Y ahí achaca usted el hecho de que no haya querido hablar.
Claro, efectivamente. Además, señor Aldama sabe que en una comisión de investigación hay obligación de acudir, por eso vino, no porque le apeteciera, pero no hay obligación de hablar. Uno puede acogerse a su derecho de no declarar, especialmente cuando está en curso, como es su caso, en un procedimiento judicial, y porque sabe que lo que diga ahí sí tiene que ser verdad. Es decir, si mientes en una comisión de investigación es exactamente igual que si mientes ante un tribunal como testigo, y por lo tanto tiene obligación de decir verdad. Dicho esto, también es verdad que el señor Aldama, digamos que produce sus declaraciones en función de su propia estrategia de defensa judicial. Y lo que también es verdad es que todo lo que ha dicho, ya ha dicho algunas barbaridades, tanto en medios de comunicación como testigo, como acusado en otra sede judicial, se ha ido demostrando cierto. Es decir, yo cuando escucho a algún dirigente socialista decir no, su silencio nos da la razón, no, amigo, no, el silencio no da razones. Él se ratifica y no se ha desmentido en todo lo que ha dicho, y ha dicho cosas muy graves, Y lo que también sabemos es que sus empresas participaron con trato de favor en adjudicaciones millonarias en Canarias. Estamos hablando de dos adjudicaciones a su empresa de soluciones de gestión por más de 5 y más de 6 millones de euros, más de 11 millones en conjunto. Estamos hablando de un contrato con Megalab nunca aclarado y en condiciones de exclusividad para cuestiones de test de para viajes de más de 5 millones de euros. Y estamos hablando de un contrato a posterior de otra de las empresas para la reforma de una sede en los antiguos Cines Royal de Las Palmas, en teoría para hacer una agencia tributaria, contrato que se pagó por más de 6 millones de euros, se adjudicó 3 días después de una visita de sus representantes a Canarias, de una manera rauda y veloz, pero que varios años después tampoco se ha culminado. Es decir, esto es solo la montaña del iceberg de todo lo que fue capaz de manejar en Canarias, bien con la complicidad o bien con el silencio o bien con la torpeza de no haberlo detectado del entonces gobierno de Canarias.
Ayer Antonio Olivera, que era quien en aquel momento estaba al frente de esto o tenía las decisiones sobre esto, más bien acudía a la tesis de la torpeza, ¿no? o de la buena fe, al decir que, bueno, que era una situación también extraordinaria en la que había que conseguir material sanitario. Hoy se cumplen 5 años del primer confinamiento, del primer caso de coronavirus, que fue precisamente aquí en Canarias, en la isla de La Gomera. También a lo mejor esta situación que se vivía entonces podría justificar en parte actuaciones, señor Díaz Estebanes, que hoy nos parecen bueno, reprochables, pero que en aquel momento pues había que tomar. Es decir, ¿de alguna manera justifica esa actuación, esa forma de ese nivel de compras y esa forma de hacerlo, la situación que se vivía entonces de emergencia?
Yo creo que la justificación del buenismo no es posible porque ellos mismos la destruyeron en su momento. Si hubiera sido simplemente, en fin, torpeza, como bien dices, hay dos causas de responsabilidad política. En una comisión de investigación no estamos hablando de responsabilidades penales, sino políticas. Pues hay dos causas, uno por negligencia y otro por connivencia. Digamos, vamos a suponer que no hubiera connivencia, que no hubiera ánimo de participar en aquella, vamos a decirlo claramente, estafa contra los ciudadanos de Canarias. Bueno, pues por lo menos habría negligencia en la incapacidad de detectar estos casos de claro fraude. A partir de ahí dices, hombre, es que no nos dimos cuenta. Oiga, si usted actuaba de buena fe y no se dio cuenta, no hubiera impedido el anteproyecto de la Audiencia de Cuentas que hace ya más de 3 años detectaba todas estas irregularidades. Y recordará que se dio el primer caso en toda la historia de Canarias donde un informe de la Audiencia de Cuentas fue cercenado, fue amordazado por la mayoría parlamentaria de sus representantes. Pero es más, hace 2 años y medio, este que les habla solicitó una comisión de investigación en el Parlamento de Canarias para investigar esto. De hecho, no acusando a nadie, sino se sabía que había una serie de casos de clara corrupción, con claros indicios, incluso había ya abierto un procedimiento por Fiscalía Anticorrupción, estoy hablando del caso Mascarillas, RR7, 4 millones de euros a cambio de una mascarilla que nunca llegaron, y ¿qué hizo el Partido Socialista y sus floreados socios? Impedir esa comisión de investigación. Es más, no se llegó ni a poder debatir en el Parlamento de Canarias. Impusieron su rodillo y dijeron, no pasa nada, todo se ha hecho bien, todo es producto de su calenturienta imaginación. Son palabras textuales del entonces consejero de Sanidad. Oiga, vamos a ver, no puede defender en ese momento que no pasaba nada. Fíjese cómo ha cambiado, digamos, el hilo argumental del gobierno. Del no pasaba nada, todo está bien, ahora han pasado a otra línea de defensa, que es yo no sé nada, fueron otros. Y han buscado un cortafuegos. ¿Y en quién han buscado un cortafuegos? Pues en dos figuras del ámbito técnico de la comunidad autónoma. Uh-huh. El entonces director del Servicio Canario de Salud, que fue nombrado por ellos, y miembro del comité de gestión, y la entonces directora de recursos económicos del Servicio Canario de Salud. Y se han pasado toda esta comisión de investigación diciendo que ellos no decidieron nada, que no vieron nada, que jamás participaron en una decisión de contratación, que el comité de gestión estaba ahí tomando café durante meses, pero ellos no decidían ni quién, ni cómo, ni a quién se adjudicaba, y por supuesto no hablaron ni con científicos, ni con empresas, ni con nadie. Esto no se lo cree absolutamente nadie.
Pues José Alberto Díaz Estebanes, diputado del Grupo Nacionalista en el Parlamento de Canarias, gracias por acompañarnos en esta mañana de viernes. Buenos días.
Gracias a ustedes. Muy buenos días.
Bueno, vamos a acudir a otra de las aristas en esta situación, oigan, y en la que se vivía hace 5 años o estaba a punto de vivirse hace 5 años, cuando lo cierto es que nos íbamos a quedar sin material sanitario, sin mascarillas muy pronto, y todas las administraciones públicas pues trataban de buscar donde fuera este material. Recuerdo que había a veces aviones que se secuestraban, recuerdo uno en Turquía que se quedó el gobierno turco que venía a España y se lo quedó el gobierno turco por la cara. Bueno, pues en esas primeras semanas del estado de alarma hubo alguien que tuvo claro que había que surtir de este material a todas las instituciones y empresas del país. Oigan, y dicho y hecho, Tomás Martínez, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Mascarillas, EPIs y otros productos sanitarios. ¿Qué tal, señor Martín? Buenos días.
Buenos días, Roberto, y a todos los oyentes de la COPE. ¿Qué tal?
¿Cuándo puso usted en marcha esta empresa, señor Martín?
Pues esto surgió con las reuniones vídeos que teníamos los compañeros, porque nosotros cuando llevábamos en Canarias el mantenimiento de TICSA y de Tranvía nos permitía movernos un poco más y bueno, con las vídeos que teníamos los lunes pues estábamos muy preocupados porque nosotros dependíamos directamente de la publicidad en nuestro grosso de negocio. Uh-huh. Y decíamos hay que hacer algo porque en estas situaciones hay que activarse, ¿no? Y uno tiene que sacar lo mejor de sí, como pasó en muchos de los casos. En otros también salió lo peor de sí, de estas situaciones de emergencia, ¿no? Y bueno, ahí nos decidimos y en agosto del 20 estábamos fabricando en Canarias mascarillas.
Es en agosto de 2020, ¿qué capacidad de fabricar mascarillas tenían, señor Martín?
Roberto, era poco, porque te tengo que decir que el know-how de una industria es muy complicado. Yo tengo que felicitar a todos los industriales españoles y canarios también, porque es muy complicado la industria, pero en ese momento estábamos sobre unas, te hablo de cabeza, pero unas, sí, 60.000 unidades diarias, y de FFP2 unas 30.000 aproximadamente.
Bueno, no daba, no era suficiente, pero me imagino que bueno, que se las quitaban, pero de las manos, ¿no?
Era diario, o sea,
que se las compraban.
Era diario.
Que se las compraban prácticamente todas, ¿no?
Sí, pero, sí, bueno, no compraron ninguna.
¿Cómo que no?
No. El Servicio Canario de Salud estuvo yendo allí, todos los políticos que pude invitar, presidente, vicepresidente, consejero de Sanidad, diputados, parlamentarios, presidentes actuales, vicepresidentes actuales, todo lo que pude llamar, fueron allí, visitaron, está grabado en vídeo, en muchos casos fueron medios de comunicación en nuestra fábrica y no compraron ni una mascarilla.
Pero, a ver, me está diciendo usted que el mismo gobierno que se gastó más de 12 millones de euros en mascarillas importadas de China no fue capaz de gastarse un euro en mascarillas que se estaban fabricando aquí.
Sí, le estoy diciendo que yo le envié un informe de 62 millones de euros comprado al presidente del gobierno anterior y tampoco hizo caso omiso. Me mandó a hablar con Conrado Domínguez, pero bueno, como ir a hablar con mi tía en Cuba, que no la tengo. Esa es la realidad. Aquí. Pero no solo esto aquí en, sí, Canarias, en a nivel nacional, 100 fabricantes, del cual hoy quedan 10, nadie compró. O sea que compraron en toda Europa. Hay un proyecto que cerró hace unos meses de 400 millones de euros de inversión, 24 máquinas, fabricaron a toda Europa y tal, y el gobierno de España tampoco compró.
Bueno, ¿y a quién vendieron ustedes sus mascarillas, señor Martín?
Pues nosotros, Roberto, le tengo que decir a todos los oyentes que nosotros vivimos esos momentos muy difíciles porque veíamos que teníamos almacenes completamente llenos. Hay fotografías gráficas de todo esto. Y en Baleares, en la Consejería de Educación, fue un contrato millonario y nos salvó de... Bueno, hoy todavía seguimos pagando, tenemos una deuda de casi 1 millón de euros de ese proyecto. Y gracias a ese contrato de Baleares, contrato en Madrid, pero nunca administraciones, sino todo eran empresas, televisión española, algunos de transportes. Bueno, pues gracias a eso también nos dio ese apoyo la comunidad canaria, en este caso para nosotros, COFARTE, COFARCA, y bueno, gracias a eso pudimos estar vivos todavía hoy.
Claro, usted entenderá mi sorpresa, ¿no? Porque estoy pensando en esos momentos en que nadie encontraba mascarillas, en que las traían de cualquier sitio, en que pagaban una millonada por ellos, y me está usted diciendo que las teníamos aquí y no le hacían ni caso. Tengo que preguntarle, a lo mejor es que no estaban homologadas o tenían algún problema o eran demasiado caras, señor Martín.
Bueno, yo, Roberto, bajo mi sorpresa, y te lo tengo que decir todavía hoy, todavía hoy me sigue pasando eso. O sea, yo el otro día nos pensamos en un contrato, le admitieron un precio de 0,09, o sea, 0,20 y 1,9. Sé que es muy complicado para los oyentes ahora sacar la cuenta, pero yo le explico el número rápido. Uh-huh. Si yo multiplico 0,009 por 1,5 millones que trae de unidades un contenedor desde China, me sale aproximadamente 13,500 euros. Si yo descuento un contenedor de Madrid aquí que sale 3,000, 4,000 más 6,000, 7,000, 8,000 desde China, no me sale dinero. Entonces, ¿qué están vendiendo aquí hoy? Pues sinceramente yo no lo sé.
Y ahora todavía está en una situación entonces en la que tampoco se le están comprando desde las administraciones públicas.
No, ahora mismo hemos tenido un pico y COFAR, que COFART es lo más que nos han comprado. También estábamos en diferentes centros así, también Hospiten y diferentes hospitales. Nosotros hablo en Canarias. Uh-huh. y es lo único, pero estamos hablando de picos de muy poco dinero, o sea, que no nos sirve para sobrevivir. Estamos sobreviviendo con Episcan gracias a que hemos entrado en el servicio dinámico de adquisición y haciendo ahí malabares para poder entrar, porque antes, cuando usted estaba hablando, me estaba poniendo en un estado bastante complicado, porque todo esto me hace revivir esa situación y me acuerdo del plan Reactiva Canarias, te acordarás.
Uh-huh. Sí.
Punto 16 o 18. ¿Qué han hecho del plan Reactiva Canarias? Nada. 36/2015, la ley que está ahora mismo en el Congreso de los Diputados. No han hecho nada. O sea, no hemos aprendido de nada. Se hizo un informe, se gastó un montón de dinero haciendo informes por todos lados, y las leyes que realmente se hicieron para, o se tendrían que modificar para que esto no pasara, no se han modificado. No han hecho nada absolutamente. Ningún gobierno. Esa es la realidad a día de hoy.
Claro, además estamos hablando de una industria que se plantea estratégica en una situación que se pueda volver a dar, que según todos los expertos se dará de una forma similar, que igual no haga falta un confinamiento, pero que seguramente haga falta tener todo este material sanitario a mano, ¿no? Y tenemos una fábrica aquí, tenemos fábricas en España a las cuales no recurrimos.
Me resulta
complicado de entender. Y bueno, ya me resulta más complicado todavía entenderlo hace 5 años, ¿no? Cuando estábamos buscando mascarillas por todos lados y usted dice que iban allí y que no se las compraban. Yo es que no entiendo nada, señor Martín. ¿Usted le ve alguna explicación a eso?
Roberto y los oyentes, le voy a decir un tema porque tengo autorización para decirlo. Yo tengo conversaciones por teléfono con los fabricantes y tengo uno en la cabeza que me hizo casi llorar a mí también, que me llamó porque perdió su vida económica o comercial e industrial de más de 53 años porque invirtió todo su dinero en una fábrica, José Lillo, textiles Lillo. No se puede permitir, hombre, no se puede abusar de la gente de esta manera, no se puede que una gente saque su vena empresarial para hacer un proyecto y ayudar en España en este caso y en otras comunidades y que le tomen el pelo. Eso es lo que nos pasa a día de hoy y lo que no se puede seguir permitiendo. Esa es la realidad que nos pasa.
Claro, y usted ve ahora, porque estamos viendo esta comisión de investigación, y lo ve este comerciante que me acaba de comentar, y todos los que forman parte de Piscan, que, por ejemplo, se gastaron 12 millones de euros en mascarillas aquí en Canarias, y en ustedes ni un duro. Es que
Roberto, es sencillo de explicar.
A ver si me hace usted ver la luz, porque es que...
Sí, se lo hago perfectamente, y rápido, mire... Igual que todo esto en diciembre del 19, nos enteramos todos, esto pensábamos que no iba a venir, esto va a ser en China, pues no sé, fallecerán 4 chinos, y no lo digo en plan discriminatorio, lo digo en plan de cuando hablamos un poco de que vemos algo de lejos, porque aquí tenemos una guerra en Europa y seguimos un poco viendo la que está ahí lejos, y está pasando hoy. O sea, al ser humano le pasa algo en la cabeza que no sé qué es. En ese momento del diciembre del 19... empezó todo este problema que después sabemos en La Gomera que hubo un caso, en Italia empezó también febrero del 19 y nos llegó en marzo y nos bloquean, ¿no? Porque se entendía que era la seguridad para todos. ¿Cómo es posible, si todas las fotos las tengo yo todavía en el WhatsApp, que todos nos mirábamos cuando estábamos en nuestras casas las fotos de todo el mundo parado, hubiera alguien que fabricara mascarillas? ¿Estamos bobos o qué? Si la mascarilla sale del polipropileno, del petróleo, si los barcos del petróleo estaban parados en todos los fuera de todos los puertos internacionales, o sea, ¿quién fabricó las mascarillas? Aquí se fabricaron, no, aquí trajeron una milonga de decir, ay, yo te llevo, yo te traigo, que eran las mismas para todos sitios, aquí no vino nada. Vamos a ser serios. ¿De dónde trajo las mascarillas? ¿Qué trajeron? No trajeron nada, hombre.
Bueno.
¿Quién las fabricó? ¿Un chino las fabricó que estaba allí esperando para que viniera una pandemia?
Hombre, o sea, ¿usted cree, señor Martín, que eran las mismas que a lo mejor tenían ustedes? O,
claro.
No sé.
¿Eh? No sé, pero las mismas no, las que nosotros tenemos no, porque nadie compró ninguna.
Nadie
pero,
compró ninguna, pero bueno. Que...
Ni una, Roberto.
Me parece...
Yo todavía hoy me pongo en una situación, te lo digo sinceramente, bastante complicada de entender psicológicamente.
Lo entiendo.
Ni una.
Oiga, señor Martín.
El señor Don Román Rodríguez estuvo en la fábrica.
Señor Martín,
Blas si usted... estuvo en la fábrica. Dígame, Roberto.
Blas Trujillo, se refiere que era entonces el consejero, ¿no?
Sí, correcto. Sí. Y muy valientes estos chicos canarios que montan una fábrica. Qué vergüenza, Don Blas, si nos está oyendo. O Román Rodríguez, o muchos más de los que tuvieron allí.
Señor Martín, si a usted le llamasen para declarar en esta comisión de investigación en el Parlamento y contar esto, por ejemplo, ¿usted lo haría?
No tienen, a lo mejor, no te voy a decir una palabra que no viene en este momento.
¿Arrestos?
Sí, por no decir otra que no viene más.
Ya
cuando estamos cabreados. Sí.
Tomás Martín, pues de verdad, gracias por habernos contado esto. Por dejarnos boquiabiertos, como me imagino que estarán muchísimas personas que nos están oyendo ahora y que les estará contando. ¿Sabe? La reflexión que me llega, ¿sabe cuál es? Que a lo mejor si llama usted al Dama y le ofrece una parte, a lo mejor esas mascarillas las tenía vendidas, ¿no? Él se encargaba.
Roberto, lo peor no es al Dama. Lo peor es que si lo hago hoy también me pasa. Y lo dejo ahí.
Bueno, Tomás Martín, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Mascarillas, EPIs y otros productos sanitarios, EPISCAN, de verdad mucha suerte y estaremos en contacto. Vamos a ver qué sacamos de esto que nos acaba de contar. Muchas gracias.
Roberto, se lo dejamos unos segundos. Agradecer a todos los oyentes y que me hayan podido oír y yo les haya podido ser claros y aportarle luz. Y tengo que decir una frase también que me parece importante, que en estas situaciones que pasaron en ese 2020, 21, 22, 23, sale de las personas lo mejor de sí y lo peor. En este caso yo agradezco y felicito a todas las personas que dan todo de sí para dar lo mejor, para ayudar a los demás. Y los que no, los ladrones, porque lo tenemos en todos los momentos, pues bueno, a esos son los que hay que ir quitando de las administraciones públicas, que los hay.
Gracias, Tomás. Buenos días.
Un abrazo. Buenos días.
Bueno, pues si ustedes tienen la boca abierta ahora mismo como yo, les va a ser difícil respirar, ¿eh? O sea, yo me he quedado de piedra.
¿Por qué no va Tomás Martín a la comisión de mascarillas?
Que lo llamen ya. O sea, que él tenía las mascarillas, dice, y no le compraron ni una. Y estaban aquí, y ojo que es el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Mascarillas, o sea, no es un señor que tiene un kiosco aquí al lado, ¿no? Y salían entre 30 y 60 mil diarias. Son las 7:52.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 3 de febrero, cuadril de novillo a 13,95 euros el kilo. Y detergente Colón básico de 95 lavados a 7,99 euros. Recuerda, hasta el 3 de febrero, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada.
Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Este San Valentín regala momentos de relax en la Talaso Gloria San Agustín. Siente la magia del agua del mar con un 25% de descuento solo para residentes en Canarias. Oferta válida de lunes a jueves de 10 a 19 horas. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. El regalo perfecto está en la gloria.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Prometía espectáculo y lo está dando seguramente antes de lo esperado. Te hablo de Donald Trump, que continúa insistiendo en ejecutar su política de expansión.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Gurella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Le he pedido un vaso de agua aquí a Tony Cerdá, que me lo ha traído. Gracias, Tony.
De nada, Roberto.
Que vaya cosa, que nos han contado. Vaya cosa que nos han contado. En fin, vamos a seguir atentos a esto que nos han dicho. Pero también a otras cositas, porque hace justo 5 años, fíjate, el contigo empezó todo, se lo podríamos decir a ese ciudadano alemán que estaba en La Gomera. Y que de repente le dijeron, ¿cuántos días vas a estar? 3. Pues no, te vas a pegar 15. Y además aquí en el hospital, con todos los gastos pagados. Perdonen la ironía, ¿no? Pero es que, bueno, pues el hombre se encontró por lo que era el primer caso de coronavirus de todo el país.
Claro, claro. Por lo que respecta a Tomás Martín, que es lo que acabamos de escuchar, son cosas que conoces 5 años después y que no dejan de sorprenderte. Mm. Este viernes, además, se cumplen 5 años, como decías, desde que Canarias se convirtió en el escenario piloto de la pandemia en España, y lo que fue no solo por ese primer caso, como comentas, de un turista alemán en La Gomera, sino porque tan solo 3 semanas después, recuerdo que fue en pleno carnaval, se desplegaría también en Tenerife el primer confinamiento masivo, tras dar positivo un turista italiano que se alojaba en el hotel H. 10 Costa Adeje, en el sur de la isla, con cerca de 1,000 personas entre huéspedes y trabajadores en su interior que también quedaron confinados.
Bueno, pues vamos a hablar con el que entonces era director médico del hospital Nuestra Señora de Guadalupe, Jesús Grande. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días.
¿Usted es de los que piensa en aquellos momentos y parece que fue ayer, o al revés, que parece que ha pasado muchísimo tiempo, como me pasa a mí, por ejemplo?
Yo tengo la sensación temporal de que hace mucho más tiempo de estos 5 años, porque han sucedido demasiadas cosas en muy poco tiempo que todavía yo creo que no las hemos acabado de asimilar.
Claro, en aquel momento nadie pensábamos lo que nos venía encima. A lo mejor usted sí, por su profesión, veía que la situación podía complicarse, o todavía no.
Hombre, ya en aquellos momentos, cuando nos llega este primer turista alemán, este primer contacto de positivo de Alemania, tras la comunicación de las autoridades sanitarias alemanas, poniéndose en conocimiento con las autoridades sanitarias españolas, teníamos otro caldo de cultivo ya importante en Europa, que era la zona de Lombardía en el norte de Italia, con lo cual ya el virus había salido de China y se veía que las tasas de contagio no iban a ser baladíes.
Claro, para ustedes sí que sería una complicación ahí en el hospital de Nuestra Señora de Guadalupe, Jesús. ¿Tenían un protocolo ya claro para estos casos?
Para nosotros más que una complicación, bueno, que entre comillas sí lo fue, más bien fue una sorpresa que nosotros tuviéramos el primer positivo de toda España. Tuvimos la suerte que hacía pocos días el Ministerio de Sanidad había publicado el protocolo. Entonces, nada más advertirnos las autoridades sanitarias pertinentes, nos revisamos el protocolo. Afortunadamente teníamos todos los medios materiales a disposición y la sincronía entre Guardia Civil, Policía Nacional y todas las categorías sanitarias hizo posible que todo saliese bien dentro de lo que cabe, porque después es verdad que nos vino la pandemia, pero eso ya era inevitable, pero por lo menos conseguimos contener ese primer caso. Uh-huh. Y que de ese primer caso no se generasen casos secundarios en la isla.
Claro, tiempo después, pues bueno, la cosa se complicó mucho más y sobre todo, pues bueno, para las personas a las que le afectó, especialmente incluso las vidas que se llevó este COVID. Pero en aquel momento, este, por ejemplo, paciente lo pasó sin problema, ¿no? No tuvo complicaciones excesivas, ¿no?
Sí, afortunadamente lo presentó como un cuadro